En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, bueno, pues aquí estamos en Mesa y Descanso a esta hora del aperitivo y supongo que muchos incluso descorchando espumosos, porque felicidades a todos los que les haya tocado ese número agraciado de hoy y sobre todo que lo importante es compartir, ¿no? Así que si no, pues también compartiremos salud con todos los que, como aquí, pues eso, no nos ha tocado. En fin, felicidades por todo y sobre todo ya estamos ahora sí preparando mesas especiales, incluso haciendo con este mundo gastronómico y vinícola un poco resumen de lo que ha sido este año. Para eso hoy tengo el gusto además de compartir con una compañera, amiga, periodista y una de las mejores periodistas, podría yo decir, de este país gastronómica, Raquel Castillo. Vamos a ver cómo está esa gastronomía en los últimos, no nos vamos a ir a muy atrás, 5 años, cuáles han sido esas tendencias en este año, cómo hemos vivido esas aperturas, algunos cierres, desgraciadamente, también, en fin, cómo está este mundo gastronómico y cómo se lo plantea el ciudadano de a pie también, ¿no? No solamente en las fiestas, sino a lo largo del año. Yo hoy voy a irme a un pedacito de San Sebastián también con ustedes, que está en Pozuelo de Alarcón, y Teresa Aguirre ha puesto ese apellido a su local para comer bien, beber bien y sobre todo buen vivir, que es lo que ella dice. Vamos a hablar cómo una persona que ha estado trabajando en el mundo del marketing decide arriesgar y poner un negocio hostelero, que esto también tiene muchísimo mérito. Y vamos a hablar con Teresa Muñoz, que es la directora de marketing de las bodegas en Masabeu, que es una familia que comenzó a invertir en el sector vinícola en el año 1974. Tiene ahora pues bodegas en diferentes partes y regiones del país, pero vamos a hablar de Rioja con Bodegas Murúa, que ha lanzado al mercado un vino muy premium que es Finca La Pedrita y es esa nueva referencia que procede de un paraje de viñedos centenarios con unas características únicas en La Guardia. Y después, pues ese punto dulce, porque estamos, como les digo, preparando esta mesa especial que quedan 2 días para la noche de Nochebuena, así que vamos a hablar pues con uno de los maestros artesanos en Toledo, Pepe Barroso, con esas piezas artesanales que llevan pues haciendo muchísimos años, desde el siglo XIX, y sobre todo pues obras de arte, porque ellos lo elaboran mano a mano y casi se han convertido ya en un clásico imprescindible de la Navidad. Pues todo esto a partir de ahora, nos sumamos a su mesa también y a este aperitivo especial de Navidad. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Pues aquí estamos, Raquel Castillo, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y feliz Navidad. Hoy tenemos que decir feliz igualmente, Navidad a todos. Igualmente. Bueno, espero que te haya tocado, como por lo menos un pedacito.
Bueno, pues todavía no he mirado el mismo, no he podido mirarlo, espero que por lo menos me toque la pedrea.
Claro, exactamente.
Para consolarme.
Claro que sí. Bueno, oye, yo quería que tenía muchas ganas de que estuvieras en este estudio de Capital Radio, porque llevas pues muchos años en ese mundo del periodismo gastronómico, a veces difícil, a veces ha cambiado tanto que todos nos quejamos, ¿no?, de cómo ha cambiado ese mundo del periodismo tan valorado hace años y quizá no tanto como profesión, me refiero de personas formadas, que este es otro tema. Ese pero otro bueno, tema. Vamos a empezar por lo liviano, si te parece. Sí. Vamos a empezar por lo más liviano. Y no sé si que nos hagas un resumen de cómo has visto este año para luego después contarnos un poco cómo han ido cambiando esos modos y maneras en la gastronomía. gastronomía, sobre todo española, ¿no? Uh-huh. Porque podríamos cogerlo desde muchos puntos de vista, pero cuéntame tú cómo lo has planteado.
Yo creo que se está manteniéndose un poco lo que las dinámicas que ha venido funcionando en los últimos años. Entonces, el tema de la cocina de producto, de proximidad y mantener la estación, sigue ahí como leitmotiv principal en la mayoría de los chefs y de los restaurantes. Eso es un tema que viene de atrás. Yo creo que empezó con la pandemia, se empezó a valorar mucho más y se ha ido manteniendo, y de hecho se sigue manteniendo, y se sigue un poco esa dinámica de defender mucho el producto de estación, lo que llaman kilómetro cero, es decir, el producto cercano, valorar la calidad, valorar los pequeños productores, es decir, el dar el valor precisamente a esos agricultores, a esos pescaderos, a esos ganaderos que están haciendo cosas que es muy complicado, como están, sabéis ahora mismo, el tema de la alimentación. Es complicado, pero sin embargo, está bien que le den valor para que la gente sepa y reconozca un poco cuál es su trabajo que están haciendo por la gastronomía en España y que están haciendo por los productos, que son, tenemos una riqueza increíble, que ya quisieran muchos países que no tienen.
El país más rico del mundo, como
es verdad, esa campaña, es verdad, ¿no? Es una campaña, que está muy bien planteada, y además es que es muy cierta. Luego también, digamos, otra cosa que se ha mantenido, que viene años atrás y que está ahí y que va a ir a más, efectivamente, es el tema de la sostenibilidad y la reducción del desperdicio, ¿no? La gente joven, quizá más que nosotros, que ya tenemos más años, esto cada vez lo valora más.
Entonces, está más concienciada.
Está mucho, ¿no?, más concienciada, efectivamente. Claro, si socialmente esa demanda, los restaurantes, los productores tienen que un poco adaptarse a esos requerimientos de los consumidores, de los nuevos consumidores. Entonces, esa sostenibilidad y esa reducción del desperdicio están un poco en la mente de la inmensa mayoría de la gente que tiene algo que aportar hoy en la gastronomía, de los cocineros, sobre todo, como te digo, de los cocineros jóvenes.
Es que esto conlleva además a una nueva mentalidad, porque hace años parecía ser que solamente en un buen restaurante se podía tomar el solomillo, las partes nobles de todos los animales, ¿no? Y sin embargo hemos visto cómo hay una cocina de producto, como tú estás diciendo, pero también de creatividad en aprovechar todo.
Claro, ¿no? Y hay muchos cocineros, mira, por ejemplo, un ejemplo palmario es Ángel León, que sabes que ha trabajado siempre, empezó trabajando con el tema del humor vítreo, o sea, de los ojos de los peces, las escamas y todo esto, que se tiraba, se despreciaba todo, y él empezó ahí una investigación tremenda que ha mantenido y sigue manteniendo hoy en día. Uh-huh. Y por ahí va el futuro, está claro, porque
si no se nos acaba el mundo, ¿no?
No, se acaba el mundo, se acaban los alimentos, se acaba absolutamente todo, no se puede desperdiciar de esa manera. Y lo que tú dices, en una vaca no es solamente lo que llaman la pistola, o sea, el lomo y el solomillo y poco más. Todo lo más que se hace, aparte de hamburguesas, pues se puede hacer otras cosas. Hay un cambio de mentalidad importante, yo creo, en el consumidor y desde luego también en los cocineros, porque se ven abocados a trabajar de esa forma, ¿no? Uh-huh. Siguiendo un poco con el tema de las tendencias, de lo que ahora mismo funciona, es un tema también controvertido. Y a ti te pasará, y Teresa, que la tengo aquí enfrente, que somos gente que comemos mucho fuera. La experiencia. Todo se ha vuelto una experiencia gastronómica. Entonces la gente está demandando siempre experiencias gastronómicas inmersivas. A ver, es difícil que vayas a comer un sitio y todo sea una experiencia. Primero porque es antinatura, quiero decir, ¿comer tiene que ser necesariamente experiencial? No, comer primero es un acto para nutrirse, para alimentarse, después algo placentero, pero es que hemos pasado de ese placer que te produce el comer a la experiencia. Entonces, si no es una experiencia, no mola, no es moderno, no es guay, no es trending. O sea,
mira, iba un poco por eso, ¿no? Porque también todo lo contrario de lo que nos estás contando, estamos luego asistiendo también a una globalización de la cocina, que es un poco encontrar prácticamente muchísimos platos repetidos en lugares que además no tienen nada que ver unos con otros, en el concepto me refiero. Sí. Y por otro lado, eso de la experiencia que tú estás diciendo ahora es un poco ese poder de la estética del local, por ejemplo, sobre el contenido del plato, ¿no?
Sí, los restaurantes instagrameables, que se dice.
Eso es.
Claro, entonces la gente va, porque las redes, eso es otro tema que también teníamos que tocar, las redes han influido mucho y están influyendo muchísimo en las experiencias y en los restaurantes y en que la gente vaya a un sitio y no vaya a otro. Entonces, si el sitio no es cookie, no es guay, no se puede hacer una foto chula, que luego la gente lo ponga en Instagram, o un plato que llame mucho la atención para que salga en Instagram, parece que no interesa. Y eso, creo que define mucho ese postureo que hay ahora mismo a nivel social, no solamente en la gastronomía. La gastronomía es una manifestación cultural más de la sociedad. Está en la gastronomía y está en todo, o sea, lo de las experiencias y los sitios cookies y guay para exponerse públicamente y hacerse la foto, pues eso está al cabo de la calle. Y eso yo creo que, perdóname, creo que es negativo, porque claro, está condicionando a muchos restaurantes que están buscando eso, y cuando no hay un bagaje detrás importante, cuando no hay un cocinero bueno, cuando no hay un concepto claro, la gente tiende a hacer eso. Entonces, vamos a que a las cartas clónicas estas, que todo cuenta, se come lo mismo. Hoy en día los restaurantes son muy bonitos, pero es que además, como hay tendencia a decorarlos de determinada manera, todos son iguales. O sea, es que llega un momento que es un aburrimiento y yo digo, me aburro que me mato. Y es verdad, es tremendo. Pero es que las cartas las coges y son exactamente igual. Entonces, ahí hemos pasado de una cocina de fusión a una cocina de croqueta, albóndiga, pero croqueta de quinta gama, muchas veces mal hecha, el tiradito, el sashimi, el bao, los ceviches, pero son cosas que no están bien hechas porque la gente no conoce esa cocina. Claro. Es que es como, es un poco también la cocina de la, no es cocina fusión, es cocina de la confusión.
Claro.
Porque están mezclando un montón de cosas que no tienen nada que ver. O sea, y te pasa en toda España, no solamente en Madrid, que estamos muy al pairo de las tendencias y de lo que se lleva. Pero es que tú te vas a Asturias y te metes en un sitio a comer y te hacen un helado de fabada o un sashimi de no sé qué o un bao.
Bueno, yo en concreto tengo una experiencia en Valladolid que era exactamente igual la carta, pero copiada físicamente de los platos de un restaurante aquí en Madrid muy de moda que no voy a nombrar, pero también la decoración, como tú dices. Sí. Entonces era como haber trasladado, ¿no? Hombre, siempre, claro, lo original siempre es mejor porque las copias al final son copias, ¿no? Pero sí, esto está pasando. Y esto también me lleva a preguntarte, primero, ¿qué es lo auténtico y qué no? Porque en todo esto que estás diciendo, se acaba un poco con los restaurantes familiares, que son los que realmente han dado el protagonismo a lo que estás contando, sí, al concepto, sí, al producto, a la experiencia, a esa formación de cocineros de toda la vida, ¿no? Sí. Que es verdad que sí que se les valora, pero muy pocos casos están como en el extremo, pero luego el resto son como que no se les ve por ningún lado, ¿no?
Yo creo que hay cabida para todo, es decir, hay cabida para múltiples conceptos gastronómicos y culinarios, es decir, puede caber fusión siempre que esté bien hecha, no confusión. Puede haber cocina de producto puro y duro, puede haber una cocina más de tipo regional, pero que está actualizada, y esos restaurantes familiares donde se ha comido un poco como siempre, un poco como en las casas, pero claro, con un servicio en condiciones, con una cocina bien hecha, buenas cocciones, buenas presentaciones y todo eso, y eso parece que a la gente no le interesa. O sea, le puede interesar, pero siempre que esté enfocado de una manera, pues que tengan a lo mejor una carta de vinos especial, o que sea una tabernita divertida, graciosa, o que sea un sitio mono y tengan buenas relaciones públicas, o haya un buen oído boca, como se suele decir, y entonces la gente vaya. Pero no deja de ser como conceptos actualizados de lo que existía siempre. Pero esas tabernas de siempre que me dices tú, no esas tabernas, esos restaurantes de siempre, de cocina muy tradicional, donde llevan años y años el mismo cocinero, los mismos camareros y tal, eso parece que tiende a desaparecer. ¿Pero por qué tiende a desaparecer? Porque a la gente joven parece que eso no le interesa. No sé si os pasa a vosotros, pero todos tenemos o hijos jóvenes o sobrinos o tal, y a la gente le vuelve loco al picante. ¿No os habéis dado cuenta? Sí. A toda la gente joven que le vuelve loco al picante, ¿por qué? ¿Cuánto se ha comido aquí picante, aparte de las gambas al ajillo o cuatro cosas que picaran? O sea, no, la gente está harta de comer, porque comen en esos sitios de pretendida fusión y están tomando la siracha, la cocina mexicana y ese tipo de cosas que son cocinas picantes, o la india y tal. Y entonces ahora lo quieren todo picante. Perdona, pero es que eso es no saber comer. Y como... Y esto es un tema tan largo, claro, para contar. Sí. Pero al final, como en las casas tampoco se come de esa manera, ellos no demandan lo que no comen. O sea, en las casas no comen bien, porque comen siempre en los colegios, en las universidades, tal. Y salen con los amigos y se comen, pues eso, el vaho de no sé qué, el picante tal, el taco.
Con lo cual, esa cultura gastronómica, esa cultura también del guiso, del producto cercano, ¿no? En la cocina de las abuelas, que es lo que.
Claro,
en
a eso voy. Entonces, eso lo comen así cuando van a casa de las abuelas. Cuando es el cumpleaños de la abuela y la abuela hace.
Lo de los tupper, ¿no?
Exacto, las albóndigas. Y luego se lo llevan a su casa y se lo comen. Pero luego no lo demanda cuando salen ellos a comer fuera. Claro. Porque además tenemos otro problema, y es que esa cocina nunca va a ser tan barata, no puede competir económicamente con una taquería.
Claro.
Entonces, claro, ahí tenemos un problema. Entonces, es una cuestión de educación. Si no, la gente no le educa en esto, a la gente joven, vamos a acabar con esta cocina, igual que pasa con los escabeches. O sea, todo el mundo toma ceviches y nadie sabe un escabeche. Bueno, por favor, qué lamentable.
Claro. Es una pena. Que estaba muy bien que integremos en una gastronomía, que la hagamos más rica, ¿no? Y como más versátil, porque también tenemos en los últimos años una población diferente. Y otra cosa es que a base de eso perdamos lo que es nuestra esencia en todo
se está perdiendo, ¿no?, mucha identidad y se está perdiendo cultura con todo eso. Porque la cocina al final es una manifestación, como decía antes, es una manifestación social y cultural. Y comerte una paella, te estás comiendo una paella, te estás comiendo muchas cosas, te estás comiendo la historia que hay en la paella, la cultura alrededor de la paella y toda la gente que trabaja en los productos para hacer la paella. Si tú no comes paella o no comes cocido y comes ramen, es que la gente, lo sabéis, hacen cola para comerse un ramen, pero señor, ¿qué es un ramen?
Claro.
Si es un cocido, pero con fideos, o sea, que no está ligado a nuestra cultura. Ellos no hay una cocidería, o sea, o no sé cómo llamar a un sitio para cocidos.
Claro.
Un restaurante especializado en cocidos donde te lo puedes comer de otra manera. Es verdad, han cambiado las formas de comer. Igual hay que hacerlo en un tazón y comerlo de otra manera, pero haz cocido, no. Comen ramen, no comen cocido.
Bueno, y luego todo esto me lleva también a pensar, estamos en una época en la que es verdad que volvemos a los platos tradicionales, pero sobre todo en esas generaciones jóvenes que tú estás diciendo, es de verdad que me voy a poner yo a hacer una pularda, por ejemplo. O de verdad que me voy a poner yo a hacer un cochinillo o un cordero asado, que quizás sea una de las cosas más sencillas que se pueden hacer en un horno. Esto me lleva a hablar un poco también de esa quinta gama que ha facilitado mucho la labor a ciertos restaurantes, que hay también quinta gama buena y quinta gama mala, ¿no?, en esos precocinados, en esos preparados, pero también estamos perdiendo un poco ese sentido de esmerarnos en la cocina, quizá, ¿no?
Completamente, es que va todo unido. Es decir, como no se cocina en las casas, pues tampoco se cocina en las... No se cocina nunca, ni se cocina a diario, porque la gente no come por la noche. Es un pase de me como cualquier cosa delante de la tele, y o viendo la serie delante del ordenador, pero ya la gente tampoco ve la tele, o sea que bueno. Y luego, pues las comidas especiales, pues se encarga fuera. Primero, porque la gente no sabe cocinar. Segundo, porque no tiene ganas ni tiempo. Y es que no saben ni comprar una... A lo mejor no saben ni lo que es una pularda, no te distingue una pularda de un pollo, ni un pollo de un capón, ni un capón de un pavo. O sea, es que es así. Es así de lamentable. Entonces, claro, se tiende mucho a eso, a comer, y se pierde esencia, se pierde cultura, y también se pierde gusto.
Bueno, yo
al final se pierde gusto.
Quería hablar un poco contigo, pero vamos a pasar, si quieres, para
como tú quieras.
Como es muy serio esto que nos espera, porque iba a decir, voy a pasar contigo al tema de la crítica gastronómica y también de ese mundo periodístico en el que no es que solamente haya productos que el ciudadano de a pie o las generaciones jóvenes no saben distinguir, es que realmente hay personas que están llamándose influencer, ¿no? Pero como un influencer no se forma, como a mí me parece muy bien los cambios de comunicación que pueda haber, ¿no? En este sentido es lo que quiero que luego hablemos contigo, siempre que esa comunicación esté documentada. Pero claro, ¿yo cómo voy a influir en alguien y en un consumidor si mi conocimiento del mundo que sea, en este caso el gastronómico, está bastante menguado, ¿no? Ahí te lo dejo y nos tomamos un vinito, si te parece, mientras, ¿vale?
Fenomenal.
Mesa y descanso, Capital Radio.
Bueno, conversaciones como estas tan interesantes y a veces tan profundas, hay que tomárselas pues con un vino en la vida. Tómatelo con vino, ¿no? Que ha sido una campaña estupenda también este año. Estamos como casi haciendo resumen, ¿no?, de lo que podemos haber dicho. Haremos más resumen la semana que viene, pero bueno, ya estamos en vísperas de la Nochebuena. Así que a ti también, Teresa Muñoz, directora de Marketing y Comunicación de Bodegas Masabeo, bienvenida.
Muchas gracias.
Y bueno, yo hoy, pues fíjate, se me ocurre, estaba comentando un poco en la presentación del programa que es verdad que Bodegas Masabeu ha ido creciendo y por supuesto siempre apostando por la calidad y la elaboración de vinos en distintas denominaciones de origen. Estáis en Rías Baixas con Fillaboa, que enóloga más estupenda tenéis con Isabel. Pagos de Araíz también en Navarra, Aleda en vinos de la tierra de Castilla y León y Valverán en Asturias. Creo que es una de las sidras más especiales que hay en el mundo, no diré que en España, pero en el mundo, desde luego.
Y fue la primera sidra de hielo.
Y la primera sidra de hielo de España. Y hoy vamos a hablar de Rioja con Bodegas Murua, porque acabáis de lanzar al mercado pues vuestro vino más premium, que se llama Finca La Pedrita, ¿no? Qué mejor vino para estar compartiendo hoy domingo, día 22, que estamos haciendo o sugiriendo cosas estupendas en la mesa. Y aquí es una edición limitada que solo habéis elaborado 329 botellas.
Eso es una edición muy pequeñita, solo 329 botellas, y es el vino icono de Bodegas Murúa. Es un vino muy especial porque procede de una parcela que tiene más de 100 años y bueno, es la primera añada, la 2021, así que esperamos que coseche muchos éxitos y que guste mucho. Es un vino muy elegante, es un vino para tener estas Navidades.
Qué bien. Bueno, estamos hablando de La Guardia, que quizás sea esa Rioja alavesa que se está convirtiendo pues en objeto de deseo, no solamente de la zona, sino también objeto de deseo son estas verdaderas joyas que demuestran un poco esa maestría, ¿no?, y el trabajo artesano con el que se ha elaborado este vino. Es una finca plantada además en el año 1920.
Eso es.
O sea, estamos hablando de más de 100 años, y que adquiristeis, Bodegas Murúa adquirió en 2020.
20, sí, justo uh-huh. el año antes de la primera cosecha, la primera vendimia, que fue en 2021, y que es esta que acabamos de lanzar, y ahí ya nos dimos cuenta de que se trataba de un vino muy especial. Bueno, el nombre del vino es el nombre de la parcela, Finca La Pedrita, y se llama así porque está en el paraje de San Pedro, porque además es muy pequeñita, solo tiene 3.000 metros cuadrados, y también porque tiene grandes losas de piedra caliza que la hacen que sea muy especial, y esto también se refleja en el vino.
Bueno, hay una elaboración además también, no solamente de selección, por supuesto, pero vamos a hablar de esas variedades y también de la selección, pero hablar de Viura y Malvasía, pues son dos variedades de La Rioja que en algunos casos incluso se han ido recuperando, porque había bodegas que tradicionalmente lo hacían y luego lo han perdido, ¿no?
Eso es una elaboración tradicional y lo elaboramos de una forma muy diferente a cómo se puede elaborar ahora. Tanto las variedades de uvas blancas, Viura y Malvasía, como las tintas, que son Tempranillo y Graciano, se encuentran en la parcela, que está cultivada en vaso, y además se ve La Guardia al fondo. Es un paraje precioso, y de hecho esto también lo hemos trasladado a la etiqueta, que se ve una forma especial en la etiqueta, con la forma de la finca como si se viera desde arriba, ¿no? Y con un punto rojo, que es donde te puedes tomar el vino, bueno, pues si vas ahí o haces algo especial con la bodega en este sentido, y es un vino que representa lo que es la finca. Y en cuanto a la elaboración, pues tiene un 7, un 10% de variedades blancas. Los racimos de Viura y Malvasía se meten en media barrica de 600 litros abierta, y luego uvas de Tempranillo y de Graciano despalillados se meten también ahí, con levaduras autóctonas propias de la finca. Se lleva a cabo la fermentación alcohólica, y luego pues la fermentación maloláctica. Se utilizan barricas de una marca francesa, una empresa muy pequeñita, una tonelería muy pequeñita de Borgoña, que se llama Montillard, y es una barrica nueva de roble francés, y bueno, y ahí permanece unos 17 meses.
Bueno, decía, estamos hablando de algo muy reciente, porque solamente es desde el 9 de diciembre es cuando ha estado este vino, esas 329 botellas que decíamos, para el público en general. Siempre luego hay unos privilegiados, porque me gustaría que nos hablaras de esos de ese club de vinos de Masabeu Bodegas, que siempre sus miembros pueden tener, claro, estas cosas tan especiales un poco antes, ¿no?
Dentro de la tienda online de Masabeu Bodegas tenemos un apartado especial que es el club de vinos, donde la gente puede adherirse, pueden ser miembros, no tienen ningún coste, pero sí que tiene grandes ventajas, como por ejemplo recibir en primicia ciertos lanzamientos, como ha sido este caso, pero bueno, ya lo hemos abierto y ya se puede encontrar en la tienda online de Masabeu Bodegas este vino.
Bueno, la familia Masabeu, vamos a hablar un poco de cuál es el concepto de Bodegas Masabeu, porque invirtió en el sector vitivinícola en el año 74, justo Bodegas Murúa fue la primera bodega, ¿no?
Efectivamente, y este año cumplimos 50 años, claro.
Estáis de aniversario,
sí,
claro.
Sí, estamos de aniversario.
Pero es verdad que los viñedos de la familia datan de mediados del siglo XIX, ¿no? En Castellar del Vallés, que es de donde es la familia, ¿no? Originalmente.
Efectivamente, Federico Tomás Abreu Ribell ya poseía plantaciones de viñedo en el siglo XIX en Cataluña, pero realmente comienza a hacerse real la pasión de esa familia por el vino con Bodegas Murúa hace 50 años.
Bueno, cuéntame un poco esa relación también que tiene tan especial la bodega Masabeu con no solamente con el vino, sino con el arte también, ¿no?
Pues efectivamente, dentro de las bodegas que se pueden visitar, como por ejemplo las bodegas de Murúa, Fillaboa y Pagos de Araiz, pues en el interior se pueden encontrar joyas artísticas y grandes obras de arte. Y nosotros además elaboramos vino como si fueran auténticas obras de arte, ¿no? Y el visitante o el turista que se acerca a las bodegas puede disfrutar de un gran vino o de unos grandes vinos, que es la calidad es uno de nuestros sellos de identidad, rodeado de obras de arte.
¡Qué maravilla! Bueno, José Masabeu, que es el director general de estas bodegas, siempre ha apostado un poco por pensar en el consumidor directamente, ¿no? En esos amantes del buen vino. Tenéis enólogos, además, pues con muchos años de trayectoria y muchos años ya colaborando elaborando, ¿no? En vuestras bodegas. Y eso ha hecho que Bodegas Masabeu siempre esté un poco en las listas de los rankings de las guías especializadas, no solamente españolas, sino también internacionales. Dime vuestros, yo sé que se siente orgulloso de todos sus vinos, porque son todos como, a ver, ¿cuál prefieres? ¿Cuál es tu hijo preferido? Pues esto, pero sí que es verdad que ha habido algunos en concreto que os han dado en los últimos años muchas satisfacciones, ¿no?
Sí, por ejemplo, recientemente la Fillaboa 1898-2016, en la guía Peñín ha obtenido unos 100 puntos. Y bueno, esto ha sido pues un bombazo, es un vino muy especial, un albariño que tiene mínimo 6 años de crianza sobre lías finas en depósitos de acero inoxidable, nada de barrica, y bueno, y es algo muy especial, muy complejo, y un vino de altísima calidad y un albariño con gran capacidad de guarda, ¿no? Que esto es algo en lo que hemos sido desde Fillaboa un poco pioneros. Y Isabel Salgado lo ha trabajado mucho, nuestra enóloga de allí. Luego Mathieu Bagalt, que es el enólogo francés de Bodegas Murúa, también está realizando un gran trabajo, no solo en bodegas, sino también desde el viñedo. Estamos trabajando ahí también todo el tema de viticultura regenerativa. Tenemos 80 hectáreas en Rioja, que ya es complicado tener tantas hectáreas en propiedad en ecológico, y trabajamos mucho pues los vinos desde el viñedo, y el gran ejemplo es este vino, ¿no?, que procede de esta finca en concreto, y es como la finca exprimida en una botella.
Finca La Pedrita,
claro,
que no se os olvide el nombre.
Lo que queremos con Finca La Pedrita es que te transporte a ese lugar y es un vino que emociona, porque refleja fielmente la zona.
Fíjate que yo, estando aquí, Teresa Muñoz, estamos haciendo ese repaso. Por supuesto, has nombrado uno de mis vinos preferidos, que es ese albariño de Guarda, ¿no? Como habéis demostrado en los últimos años, algunas bodegas como vosotros también, como ese albariño puede tener, pues eso, sin necesidad de madera, 6 años de crianza, y esto se refleja en que luego estaremos dentro de 15 años probando ese vino maravilloso, que son joyas increíbles, ¿no? Pero es verdad que en estas fiestas todo el mundo quiere poner algo especial en su mesa, también hablando de vino, pero habrá gente que no le guste el vino, y ese punto junto con los dulces, que sería como esa sobremesa reposada, ¿no?, de una cena, de una comida, pues hay que hablar de esa sidra de hielo, que a mí me parece una de las cosas más ricas que se han hecho en España hablando de sidras, y sobre todo porque a mí me gusta mucho que, acompañando a los dulces, haya bebidas con esa acidez que lo que haga es que nos refresque, que no sea dulce sobre dulce y que nos vayamos a la cama con un empalago, ¿no?, como empachados. Pero yo creo que es una de las cosas, bueno, pues bastante asequible, podríamos decir, a los bolsillos de todo, y sin embargo estamos metiendo en nuestra mesa algo muy especial también, ¿no?
Pues sí, porque además no solo marida o armoniza muy bien con postres poco dulces, sino también, por ejemplo, con foies. y con quesos.
Tiene, claro, podemos utilizarlo aperitivo,
claro,
también.
Yo digo además que para la gente que no lo ha probado siempre se quedan muy impactados. Se llama Valverán 20 manzanas porque mínimo se necesitan 20 manzanas para elaborar esa botella de 37,5 centilitros y yo digo que se necesitan 20 manzanas para elaborar esa botella y 20 segundos para enamorarte de ella.
Desde luego. Y serle fiel para toda la vida, ¿no?
La gente que lo prueba se queda alucinado y luego ha tenido es de las sidras de hielo más premiadas a nivel nacional e internacional porque tiene un equilibrio entre dulzor y acidez con una acidez final que es lo que le hace que no sea empalagosa, es decir, es una sidra dulce, pero incluso a la gente que no le gusta mucho el dulce le gusta esta sidra porque tiene la acidez final, es lo que la hace, bueno, pues tener claro. ganas de repetir claro. Y de seguir viviendo un poquito más.
Para quien nos esté escuchando en general, que nos esperen esa sidra, ¿no? Fácil de beber, sencilla, sino que esa sidra de hielo exige una elaboración determinada que hay mucho trabajo detrás, ¿no?
Claro, no tiene nada que ver con una sidra tradicional, hay que cambiar totalmente el chip. Para esta sidra de hielo se necesitan 6 veces más de manzanas que para elaborar una sidra tradicional y en cuanto a elaboración, una sidra tradicional puede tardar entre 4 o 5 meses, en este caso son 2 años, desde que se recogen las manzanas hasta que la botella sale al mercado, porque lo que hacemos en nuestro caso es congelar el mosto, de ahí el nombre, que se extrae de las manzanas, ¿vale? Se congela a menos 20 grados, luego se mete en depósitos de acero inoxidable durante 10 meses y luego pues donde fermenta y luego tiene una crianza de otros 10 meses en depósitos de acero inoxidable, en total 2 años hasta que este elixir sale al mercado. Después de congelar el mosto se extrae el agua de lo que es el elixir puro, por eso es tan concentrado y por eso se llama crioconcentración, a diferencia del otro método que es crioextracción, que se hacen en otros países, como por ejemplo Canadá, con las ice ciders, que donde se congela es el fruto y no el mosto.
Uh-huh. Bueno, pues todo eso sirve, podríamos decir, para que haya mucho tiempo o se pueda tener mucho tiempo esa botella abierta sin necesidad, o sea, sin que se estropee. También es imposible eso, porque yo estoy convencido de que cualquier persona que abra Valverán 20 manzanas también es una, como has dicho, es una botella pequeña, ¿no? Como de, pues eso, 50
sí, de
37,
centilitros,
37,5. O sea, con esto es facilísimo sí, que se nos sí, vaya bien. Nada, en una mesa como las que nos espera dentro de 2 noches, pues que se nos vaya rápidamente.
Así es.
Bueno, para quien quiera tener cosas muy especiales, Finca La Pedrita, sin lugar a dudas lo es. Volvemos a decir que es una edición de 329 botellas. Lógicamente, ese precio es más elevado. No pasa nada, estamos en una emisora económica, podemos contar los precios, ¿eh? O sea, no hace nada. Pero bueno, alrededor de, no llega a 200 euros, ¿no? Unos 180 euros. Pero esto lo digo como algo tan especial, que si alguien decide querer tener algo así en su casa, ¿hay una manera de que les llegue en este tiempo? ¿Tenéis venta online, ¿no?
Sí, en la tienda online de masabebodegas.com. En la tienda online puedes adquirirlo y bueno, y te llega a casa sin problema, al igual que todos los vinos y la sidra de hielo del grupo de Masabeu Bodegas, y no solo este vino, sino también el resto de bodegas Murúa, que también son muy interesantes.
Pues nada, en cualquier caso es un regalo, ¿no? En este caso un regalo premium, que también se puede hacer si lo ponemos en una mesa, es un regalo que estamos compartiendo. Así que felicidades desde luego por esa nueva referencia tan especial y desde luego para vosotros también, supongo que 2024, para cerrar esta conversación, ha sido un año muy especial en cualquiera de vuestras bodegas por esos reconocimientos que decíamos, ¿no?
Pues por todos los reconocimientos, que es un orgullo, te da energía y vitalidad para seguir trabajando en ello, y es un reconocimiento, y luego también porque estamos de celebración con estos 50 años y por las ganas de seguir consolidando todas las marcas de Masabeu Bodegas, bien sea Murúa, Fillaboa, Pagos de Araiz, Leda o Valverán. Entonces, nada, felices de poder compartirlo con vosotros, todos nuestros logros y todo lo que podemos hacer para que sigáis disfrutando.
Pues Teresa Muñoz, muchísimas gracias, feliz Navidad a
feliz
todo
Navidad
ese equipo
también.
De Bodegas Masabeu.
Gracias, igualmente.
Y felicidades por esos 50 años que nos han hecho muy felices y que, como tú dices, pues continuaréis haciéndonos felices.
Sí, y así a seguir compartiendo buenos vinos.
Eso es, felices fiestas.
Igualmente, gracias.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Bueno, pues hablamos ahora de algo que tanto a Raquel Castillo como a mí nos gusta mucho, que es el buen comer, el buen beber y el buen vivir. Y a eso nos ayuda pues una apertura que se hizo en 2022, que es Aguirre, y que realmente se ha convertido en un referente en todo Pozuelo y las zonas de alrededor, en Pozuelo de Alarcón, que como nos escuchan desde muchos lugares de España, pues esto es Madrid también, y que realmente ha sido una propuesta culinaria pues muy cuidada, pero que nos lo va a contar su propietaria, Teresa Aguirre. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
¿Cómo se le ocurre, para empezar, a una persona como tú, que por supuesto ya damos por hecho que eras entusiasta de la gastronomía, y sobre todo yo creo que hablamos una vez más de ese conocimiento también de consumidor, pero que tú te habías dedicado pues a un mundo completamente diferente, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues toda mi carrera laboral ha estado vinculada al sector audiovisual, a canales de televisión. Yo era directora de marketing, pero como yo digo, tenía aquí esta espinita, esta pedrada. Creo que me viene un poco de familia, porque mi abuelo era un gran cocinero de San Sebastián, en el Hotel Londres. Y bueno, pues efectivamente, estaba escuchando antes a Raquel, me parecía súper interesante, y yo desde muy pequeña me fijaba en cómo lo hacían los sitios, qué estaba rico, cómo se cocinaba, y llegó un día, soy muy inquieta, no me gustan mucho las zonas de confort, que dije, pues venga, me lío la manta a la cabeza y arrancamos con el Aguirre. Llevamos 2 años y medio y muy contenta, la verdad.
Bueno, es algo más que un simple bar, es una casa de comidas, ¿no?, donde se respira también toda esa tradición donostiarra, con una cocina casera. Vamos a decir, porque es un toque gourmet, porque desde luego hay algo que es importantísimo, que es el producto.
Efectivamente.
Y eso te sirvió, pues creo que al poco tiempo, no hacía un año todavía de vuestra apertura, y ya tenéis un Solete Repsol. Que esto le gusta mucho a la gente, porque el Solete se ha convertido como en algo que nos está hablando de calidad y que es asequible para todo
para
el mundo,
el bolsillo,
¿no?
Para el bolsillo, sí. ¿No? Fue una gran sorpresa, la verdad. De hecho, una clienta me escribió un WhatsApp y me dijo, ¿hablan de vosotros? Digo, ¿yo? Y vi, sí, efectivamente, un medio lo había publicado. Yo le escribí a Guía Repsol y le dije, oye, aquí no nos ha llegado nada. Y me dijo, os llega esta semana. Entonces fue muy sorprendente. No aspirábamos a ello, estábamos en hacerlo bien, que es nuestro día a día. Y sí, a la gente le gusta mucho, al final te da un reconocimiento y bueno, pues es lo que has comentado, es un reconocimiento a un precio razonable. Y sí, me gusta mucho la definición de taberna o casa de comidas, porque para mí casa de comidas, porque nosotros tenemos menú diario y esto es algo muy complicado. De lunes a jueves tenemos un menú al mediodía, que es comida completamente tradicional. O sea, es lo que tú comerías en tu casa.
Y que aquí no hay quinta gama, como decíamos.
Efectivamente,
Raquel,
vamos, no hay quinta gama.
¿Y qué precio tiene ese menú diario?
14,50.
Madre mía.
Es que es o sea, yo siempre lo digo, ¿no? Esa franja no es una franja que te dé rentabilidad, es un servicio que debes tener. Pero tiene muchísimo mérito, porque hay que hacer mucha compra, es una compra diaria, cuando se terminan los menús, se terminan, siempre si llega alguien más tarde, probablemente no tenga, porque el pescado nos lo traen fresco, y cuando se han terminado esas raciones, no se congela, no se utiliza, se ha terminado. Uh-huh. Y bueno, esto es muy complicado, esto es una labor importante, y además de esto, bueno, pues una carta que tenemos sobre todo más orientada al residente y a los fines de semana.
Uh-huh. Bueno, vamos a empezar por ese homenaje a la cultura vasca, que claro, no podemos empezar, incluso hasta los que no hacen el homenaje al País Vasco, esto se ha convertido, mira, otra de las tendencias que decíamos con Raquel, se ha convertido las clásicas Gilda en algo obligado, que también sí. Hay Gildas y Gildas, ¿no?
Efectivamente, es que eso es muy importante, perdóname que intervenga, lo de la Gilda, todo el mundo le encanta, pero la Gilda tiene que tener una anchoa en condiciones, sobre todo la anchoa, una buena aceituna.
¿Vosotros usáis anchoas codesa?
Anchoas codesa. sorpresa.
Que aquí no es que hagamos mucha gala de las marcas, pero es que a veces sí que lo que has conseguido tú en tu casa es que el que reconoce esa marca también es que son marcas de garantía, ¿no? De garantía en el sentido
de
valor seguro, de buen producto, ¿no? De que es un acierto elegir esto, ¿no?
Claro, no es una anchoa planchada. Estamos todos hartos de ver la típica anchoa planchada, que sí que parece más gordita, no sé qué. No es una anchoa salada. A ver, es una anchoa en condiciones. Tú lo has dicho, que es un muy buen producto.
Claro.
Eso al final te dice mucho.
La chistorra artesana no podía faltar. Y aquí yo vuelvo a decir, y porque conozco muy bien esta marca y te lo comenté cuando la probé, dije, esta chistorra es Arbizu, ¿no?
Efectivamente.
Porque, claro, esa chistorra es única y diferente.
Hemos hecho una selección de proveedores muy muy buena, le hemos dedicado tiempo, y es que es una de las bases, ¿no? Con un buen producto, pues una chistorra no tiene una gran elaboración. Entonces, tiene que tener su punto, pero si ya partes de la base de que tienes un producto que te va a respaldar, pues es difícil hacerlo mal, ¿no? Nuestra carta no es muy extensa, es pequeñita.
Mejor.
Pero pensada sobre todo para compartir, para un picoteo, pero yo estoy muy orgullosa de nuestros proveedores, siempre lo digo, y creo que son parte fundamental de toda esta cadena de dentro de lo que es el negocio de la hostelería.
Pues esa chistorra con también esa tortilla de bacalao jugosa y una chuleta de vaca madurada, ¿no? No podía faltar tampoco ese queso con membrillo, esa panchinita, ¿no?
Eso es.
Y todo esto es lo que compone un menú sidrería.
Un menú de sidrería.
Muy especial, ¿no?
Sí. Tenemos unos guiños a todo lo que es la cultura vasca. Pues mira, hemos celebrado Santo Tomás con sidra y chistorra. Y cómo no vamos a tener todos estos elementos que tú vas a cualquier sidrería y los tienes, ¿no? Muchos de los productos los traemos directamente allí. Es el caso de la chuleta, es el caso, por ejemplo, de las piparras, el café. Bueno, tenemos varios productores que directamente la chistorra vienen del País Vasco y bueno, pues es un guiñito a toda esta cultura.
Bueno, hay algo muy bonito que estáis recuperando, el pincho pote. Explícame esto.
Me encanta. Me encanta el pincho pote.
A todos lo del pincho pote.
Me encanta el pincho pote.
Porque además tiene un precio estupendo, de verdad, todo se ha dicho.
Bueno, a ver, cuéntame. Bueno,
fantástico. Pues el pincho pote es una tradición que se hace, bueno, yo conozco muy bien la de San Sebastián, por barrios. Hay un día que eligen de la semana donde todos los pinchos y el pote, que es la bebida, tienen un precio promocional. Nosotros lo hacemos los jueves por la tarde y los sábados al mediodía. Ponemos una barra de pinchos. El coste del pincho es 1 euro y luego tenemos el pote, que es el zurito, digamos,
el zurito
de cerveza,
o, de vino, ¿no?
O el chato de vino tinto, chato de vino blanco, que es 1,50. Es decir, por 2,50 euros te tomas tu bebida con tu pincho recién hecho. Vuelvo a lo mismo, fantástico. Si se quedan 3 sin que se hayan consumido, por supuesto no se utilizan, ¿no? Que es otra de las claves, la frescura del producto.
Bueno, me puedo imaginar cómo está los jueves, pero sobre todo los sábados, ¿no? Ahí vamos a decir la dirección, que no la hemos dicho, Segundo Mata 1, ¿no?
Segundo Mata 1.
El puesto de Alarcón. Pues eso, un precio medio de 20, 30 euros, ese menú tan especial de la sidrería, que ya ahí está ese chuletón de vaca madurada, ¿no?
De kilo.
De caserío, vamos, de 46 euros.
Eso
y
es.
El pincho poti, 2,50. O sea,
está fenomenal. Además es que Teresa no lo ha dicho, pero no es un chato, es un chato en una copa de vino bien puesta, como Dios manda, o sea, como debe ser, claro, o sea, no es el típico vaso de caña, claro.
Bueno, fíjate, no voy a separar ya las secciones porque como sé que además sois amigas, pero Raquel Castillo nos había quedado un poco ahí ese rematar estas cosas que para ti son muy importantes como para cualquier profesional de la gastronomía y sobre todo también porque nos hemos dedicado a contar a la gente que valore las cosas y un poco también diferenciar que no nos tomen el pelo, ¿no? Yo siempre en gastronomía hablo de lo caro y lo barato, ¿no? Porque lo caro no tiene nada que ver con algo que sea alto de precio. Lo caro no. Es lo que no lo vale y aunque sean 20 euros, ¿no? O que sea una ensalada mal hecha. Y esto de la relación calidad-precio, cuéntame, que a ti
es
te importa
básico.
Mucho.
Hombre, yo creo que además los periodistas nos tenemos que fijar muchísimo en eso porque al final estamos recomendando cosas porque no somos influencer, entre comillas. Es decir, influenciamos, pero influenciamos desde el conocimiento. Los otros influencers, es que sería un tema tan largo, influyen desde el postureo, no desde el conocimiento. Entonces ahí tenemos un problema grave. Pero bueno, prescindiendo de todo esto, desde ese conocimiento que tenemos que transmitir a la gente que nos lee, a la gente que nos escucha, etcétera, tenemos que decirle por qué ese sitio merece la pena, porque claro, comer bien pagando 300 euros el menú me parece que tiene, o sea, es como más fácil, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero si comer bien un menú del día, como tú decías, no es tan fácil, o comer bien por un precio razonable que lo estás pagando no es tan fácil, y digo no es tan fácil porque tú sabes que se han disparado los precios desde la pandemia. Tremendo, de una manera tremenda. Los vinos, igual, yo con los vinos estoy francamente alucinando ahora mismo con los precios que tienen los vinos. O sea, me parece increíble, porque además me parece que es una mala política por parte del restaurador inflar tantísimo los precios.
Ah, tú hablas de las botellas en el restaurante.
De lo que cuesta el vino. Es tanto el vino en la bodega como el vino en el restaurante.
Claro.
Me parece una mala política.
Sí, que el margen puede ser excesivo, ¿no? Y esto lo que hace es que te quite de beberte una segunda botella si vais varias personas.
Claro, porque además
¿no?
si el consumidor informado compra vino y sabe lo que vale ese vino en una enoteca o en donde lo compre habitualmente.
O la venta online de una bodega.
O la venta online. Entonces, claro, si tú estás un vino que vale 12 euros, te están cobrando 35, la gente no es tonta y a lo mejor el momento dice, bueno, el servicio, la tal, vale, me tomo una botella, pero no se toma la segunda. Claro. Y con la comida pasa exactamente lo mismo. Hay cosas, es verdad que el producto ha subido muchísimo, el pescado está imposible, está carísimo, tú lo decías, es verdad que está muy caro. Todo ha subido mucho, cierto. Pero me parece que ahora mismo no se puede comer medio bien por menos de 60 euros el menú, con un vinito muy razonable. Y lamentablemente, yo no digo que no lo valga. Una cosa es que lo valga y otra que la gente lo pueda pagar. Y desgraciadamente, en este país los sueldos son bastante bajos. La gente no puede permitirse gastarse cada vez que sale a cenar 60 o 70 euros.
Claro.
Y estamos en esa media, porque se ha pasado desde la pandemia en 4 años, se ha pasado de un menú de 35 a 40 euros a un menú de 60 a 65 euros. La proporción ha sido esa. ¿Os acordáis cuando cambiamos al euro? Que sí. La gente redondeaba y decía una caña, 160, en vez de
un euro. Claro, un euro, 100 pesetas, pero es que no eran 100 pesetas.
Y subía 66 pesetas más. Pues está pasando un poco lo mismo. Uh-huh. Entonces, claro, por eso quizá la gente joven, volvemos un poco a lo de antes, la gente joven se va a comer ese tipo de sitios que son mucho más económicos.
Con grandes cantidades,
sí, pues, o sea, un burro grande, ande no ande, como decía uh-huh. mi madre. Chica, y yo creo que tenemos un problema grave con esto, ¿eh?
Claro, es que
porque
hay que ponerse en la situación que tenemos también, ¿no?
No todos son chuletones. Claro. Se puede comer otras cosas. Bueno, unas albóndigas ricas, claro. Por favor. O sea, y se puede comer muy bien unas albóndigas ricas.
Bueno, y en esa visión que yo te preguntaba de la gastronomía en los últimos años, ¿no? Es que a nadie se nos pasa por la cabeza que en un lugar donde se come rico, donde la cocina es tradicional, donde no hay quinta gama, puede haber un menú del día como hay en Aguirre, por ejemplo, ¿no? Porque casi como que nos ha dado el complejo de preguntar como consumidores, si hay un menú del día en un restaurante.
Sí,
¿no os
parece? Está mal visto, efectivamente.
Cuando antes era una obligación prácticamente, bueno, lo era legalmente, desde luego, el menú del día en los restaurantes, creo que lo sigue siendo porque esa legislación no ha cambiado, pero sí la costumbre lo ha superado a esa legalidad que pueda haber, y entonces, bueno, pues tendría que haber una obligación de haber menú del día y que fuera, claro, pues eso, una mínima calidad, ¿no?
Sí, pero parece que está restringido un poco a la zona de polígono, no sé muy bien por qué, porque claro, al final todo el mundo tiene que comer todos los días y lo que tú dices es muy complicado dar de comer con cierta calidad. Hombre, no vamos a dar pescado fresco, un rodaballo, o no vamos a dar una lubina fresca en un menú del día.
Hombre, salvaje te refieres.
No, fresca, claro, salvaje, efectivamente, pero puedes dar un menú de una lubina de... Claro. De piscifactoría, que esté bien hecha,
con una buena guarnición,
correcta, efectivamente, sí. Con unas verduras y ya está, que la verdura es muy barata. El problema es que
la verdura ya no está tan barata,
efectivamente, es verdad que ha cambiado, pero bueno, tú puedes pegar un poquito de verdura, pues siempre te va a salir mucho más barato que otras cosas, si no son patatas congeladas, desde luego,
claro.
Más sano, o sea, es más sano, es más rico. Y no sé, yo creo que también puede dejar un margen económico para que lo haga, pienso yo, no lo sé, no soy restauradora, uh-huh. A lo mejor... Teresa nos puede decir, pero...
Es complicado que con estos precios y todo lo que conlleva, es decir, al final necesitas mucha gestión, hay una rentabilidad. Sí que es verdad que en nuestro caso, por ejemplo, el 80% son clientes diarios, es decir, claro. Vienen todos los días...
Claro, porque tienen que comer todos los
días. A tomar el menú, y es que me dicen, es que yo en mi casa, como tú bien has dicho antes, la cena es algo de paso. Claro. Entonces, digamos que la comida principal, casera, buena, que me va a alimentar y me va a nutrir, la hago aquí.
Uh-huh. Claro. Se comen, a lo mejor, no sé qué tendrás tú de menú, pero a lo mejor tienes unas judías, unas lentejas, unas patatas con costillas.
Bueno, esa es otra, ¿no? ¿Cómo nos hemos olvidado de los guisos con la apetecibles que son en este tiempo? Con el fresquit, con el fresquit, no, con el frío que estamos
de verdad. Y que si está bien hecho no engorda, porque encima todos nos cuidamos.
Claro, o sea, y que las legumbres son imprescindibles en nuestra dieta, que de la que nos hemos olvidado de esas caldos, de esos fondos cuando hablamos de arroces hechos, bueno, pues con ese aprovechamiento también del que tú estabas hablando, Raquel. Resumiendo un poco, podríamos decir que tendríamos que diferenciar un poco de lo auténtico de lo que no lo es, de que esas nuevas generaciones sepan
y apreciar. De lo honesto de lo que no lo es, porque también, perdóname que te interrumpí, se vende como cocina algo que funciona con la quinta gama, es decir, es que me consta, como a ti, que hay restaurantes con estrella Michelin que los postres son de quinta gama. No me parece mal, pero sé honesto y
hay
dilo.
Que decirlo.
Dilo,
hay que decirlo.
Dilo, claro. Porque si estábamos hablando y estamos tendiendo a que hay que valorar valorizar el producto cuando es bueno, entonces decir, en tu carta poner que el pincho de chistorra es chistorra de Arbizu, y me parece bien que lo hagas, si das una tarta de queso de quinta gama, tarta de queso de fulanito.
Claro, claro.
De quinta gama. Hay que ser honesto, y esa honestidad es la que no siempre, pero claro, es lo que tú dices, es el producto, la tendencia es eso, la honestidad, el buen producto, la sostenibilidad, la transparencia de cara al consumidor, que tiene mucho que ver con eso, y una relación calidad-precio que no pida tantas experiencias únicas, por volver un poco al principio, ¿no? Claro. Porque
también tenemos, hombre, esa parte en la que todavía hay jóvenes que van y siguen visitando sitios y disfrutando de sitios que lo hacían con sus padres desde pequeños, y ya esa generación madura, por decirlo de alguna manera, o que empieza a ser independiente con 30 y tantos, vuelve a seguir valorando esos sitios de esos cocineros que todos conocemos y que no han cambiado porque no se niegan ellos mismos a que su filosofía cambie, que es ese respeto al producto y a la buena
y
cocina.
Y que no hay necesidad, ¿no?, que cambie. Mira, el otro día, vamos a hablar de sitios. El otro día estuve en Los Remos, por ejemplo, y Los Remos estaba lleno. No es un sitio barato, ¿eh?
Ya, pero es que el producto que tienen claro, es lo mismo. Claro, pero, bueno, otra vez volvemos al tema de lo caro y lo barato, ¿no?
Claro, pero
¿qué es caro y qué es barato? Es alto de precio, posiblemente, claro, porque su producto es magnífico.
Bueno, pero también, no, depende también un poco de lo que comas. Porque si yo me comí unas almejas a la sartén, que si eran 20 y tantos euros, pero tampoco era tan caro para cómo están las almejas. Claro. Y luego, bueno, pues te puedes comer, en vez de tomarte un rodaballo de salvaje, te puedes comer una cosa un poco más sencilla.
Pues sitios de referencia que afortunadamente las siguen esas generaciones. Y por cierto, sitios también donde los empleados duran muchos años.
Eso quiere decir
que se portan muy
no
bien.
Ni un solo camarero foráneo. Eran todos señores de toda la vida claro que conocen que sí, a los clientes por su nombre y apellido. Bueno, una gozada.
Bueno, verdad. Teresa Aguirre y Raquel Castillo, os invito a que os quedéis conmigo unos minutitos más, porque vamos a poner el postre de este domingo el 22 final, en la mesa. Y nos vamos a hablar otra vez más de artesanía, de origen, de gente que ha respetado sus fórmulas ininterrumpidamente, como es esa fórmula auténtica del mazapán toledano que se sigue haciendo en mazapanes barrocos desde el siglo XIX. Hablamos hoy con su dueño y, por supuesto, con este maestro del mazapán que representa la quinta generación de esta familia desde 1976 que él está, pero como digo, pues desde el siglo XIX esta firma.
Mesa y descanso, Capital Radio.
Bueno, Pepe Barroso, buenos días y ya prácticamente, pues feliz Navidad, por supuesto, ¿no? Estamos ya a dos días de la Nochebuena. Muy bien. Bueno, hablábamos de ese origen que se remonta a tu firma, a tu casa, desde 1890. Primero en el casco antiguo de Toledo, que era la conocida como la Casa de la Moneda. Para quien conozca Toledo, es la actual sede del Consejo Consultivo, ¿no?
En tiempo de Carlos I, ahora es el Consejo Consultivo, sí. Uh-huh. Luego fue Casa de Postas, en fin, fue Casino, pero bueno, ahora es el Consejo Consultivo, que es un organismo que merece una casa como esa.
Bueno, fuiste tú realmente que después de 5 generaciones decidiste ese cambio de ubicación que está dentro de la provincia de Toledo, en Olías del Rey. Pero para quien no se escuche, que no se vaya al pueblo de Olías del Rey, porque si no ahí no os va a encontrar. Está como en la carretera desde Olías a Toledo, ¿no?
Estamos en la vía de servicio del kilómetro 62. Uh-huh. Según se viene hacia Toledo, la margen derecha, y estamos en el kilómetro 63, uh-huh. Ahí en la A42, que es la carretera de Madrid a Toledo.
Y ahí pueden ir a comprar, pero también tenéis sí. ese servicio online que pueden pedir todos esos sí, productos sí. que tenéis. Bueno, cuéntame, porque hay productos estrellas como las delicias de mazapán, aunque realmente todo vuestros ingredientes principales de todas lo que tenéis, anguilas, delicias, lágrimas, yemas, son almendra y azúcar. Y también esa genuina esencia que hay que aportar, que es que, cuéntame, ¿qué os diferencia, Pepe?
Bueno, pues los ingredientes fundamentales es almendra y azúcar. Y luego se utilizan rellenos, que puede ser cabello de ángel, puede ser yema, yema confitada, o frutas escarchadas. Pero vamos, la base del mazapán es una mezcla del 50% de almendra y azúcar. El mazapán de Toledo, sí. Y bueno, pues eso es lo.
Hay
lo,
una cosa.
Lo esencial.
Tenéis un producto Cuéntame. Exclusivo también, que son vuestros conocidos manchegos de Barroso, que son esas piezas sí. de mazapán con láminas.
Los manchegos son unos laminados. Llevan tres láminas de mazapán y dos láminas de yema, y luego van recubiertos de una capa de mazapán delicia. Uh-huh. Y bueno, pues son muy jugosos por la cantidad de yema que tienen y se venden bien.
Bueno, realmente estáis en muchísimos lugares porque también la hostelería pide vuestros productos para que en su mesa se diferencie sí. la calidad de ese mazapán auténtico. A mí hay algo que me encanta y es decorar una mesa al final con esas anguilas de mazapán, que es la presentación pues más tradicional de ese auténtico mazapán de Toledo, esa forma enroscada que en realidad sí que es verdad que como son piezas muy laboriosas y esos son unos diseños que se hacen a mano, cuéntanos Pepe, porque al final es esa vistosidad que tiene que haber en una mesa tan especial como la de Nochebuena, ¿no?
Sí, claro, es un regalo muy típico de Navidad y la verdad es que se queda muy bien y es un postre magnífico. Una anguila pues realza la mesa 100%.
Claro, pues eso, con frutas de chocolate, con rellenas de yema, de fruta, pero luego a mí me encantan esos motivos de decoración con la glasa real, ¿no? Y con esas frutas escarchadas, sí. que madre mía, qué cosa más bonita puede quedar en esa mesa, ¿no? Esto hablando claro, de los claro. Instagramers que estábamos hablando antes, ¿no? Pues oye, una buena foto puede quedar fenomenal de lo bien que estamos comiendo en nuestra casa de Nochebuena, ¿no?
Pues sí, así es. Desde luego.
Bueno, cuéntame por qué, por ejemplo, sois esa casa pues como muy considerada. Por supuesto que el mazapán de Toledo ya lo es, pero sí que os ha sabido diferenciar ese no cambio nunca de hacer cada pieza mano a mano, que realmente tenemos que llamar artesanía, porque es que aquí se sigue haciendo pues como hacían tus generaciones anteriores, ¿no?
Así es, sí, sí. Nosotros los procedimientos de fabricación no los hemos variado básicamente pues desde nuestros ancestros hasta ahora. Y además hay que mantenerlos porque es la base de que el mazapán sea genuino.
Exactamente.
Claro.
Bueno, pues claro, Pepe entonces, Barroso, obras de arte, que es lo que hay que decir, que sí. elaboráis con ese legado que tú has sabido mantener, conservar y que gracias a él nosotros disfrutamos en cada Navidad. Muchísimas gracias, feliz Nochebuena y felices fiestas.
Gracias, igualmente.
Y un abrazo gracias. Muy fuerte.
Igualmente, Mar, un abrazo.
Bueno, pues aquí lo dejamos. ¿Sois golosas las Raquel y Teresa? Sí.
Sí
bueno,
sí,
pues ya sabéis, sí, la anguila sí, sí. de mazapán en casa. Miki Garay, que no te había nombrado al principio del programa, gracias por ese trabajo fantástico. Y desde aquí a ti también te deseo feliz Navidad y un 2025 lleno, lleno de buenas cosas. Y a ustedes, pues nada, que ya hay que poner la mesa si no la han puesto ya. Y dentro de dos noches ya saben que es una de las primeras o la primera cena tan, tan familiar, que es la más familiar para los españoles. Así que pásenlo bien y nosotros estaremos aquí de nuevo el domingo contando algo parecido, pero ya casi esperando el año nuevo. Felicidades de nuevo a los que hayan sido agraciados con algún número de la lotería o con algún pedacito. Hasta la próxima semana.
Capital Radio. Siente la economía. Madrid, 103.2, Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017, y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía.